Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Estamos en este momento preparándonos para poder transmitir el contenido de la carta, que es sumamente importante. Yo diría que si usted ya la leyó, me imagino que quiere continuar estudiándola, porque tiene la esencia de la vida cristiana. El título dice, agradables a Dios. Meditando en la palabra, encontré que agradar es encontrar algo que nos gusta, vamos a decir, a la vista, al olfato, al cuerpo. Y pensando en eso, usted puede estar seguro. No sé si a usted le gusta vivir en la capital o en los Estados Unidos. Personalmente, ni en ninguno de los dos lugares me gusta vivir. ¿Por qué? Por el aire contaminado, por los ruidos, por los ladrones, etcétera, etcétera. Pero, si usted se recuerda, Dios hizo al hombre, pero antes de hacerlo hizo el huerto, donde habían árboles, flores, animales, y puso a Adán como el rector, el cuidador, y desde luego que gozara de esa bendición. Entonces usted puede encontrar que los árboles nos sirven porque nos dan fruto. Se puede ver en las montañas y puede oír los cantos de las aves, las plantas y las flores. ¡Qué cosa más maravillosa! Usted ha oído que Salomón hablaba mucho de las plantas y de los animales. Él se hizo un científico, pero de todas maneras, ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, agradar es algo que nos invita a continuar en ello. Así usted puede ver que las personas generalmente quieren ser agradables y para eso buscan plantas, especialmente flores, que se les extrae el aroma y venden carísimos esos perfumes para que el hombre sea atractivo. Entonces, la naturaleza nos enseña cómo Dios hizo las cosas para agradarnos a nosotros. Pero ¿cuál es la máxima obra de Dios para agradar a todos nosotros y especialmente a los malos? Vino, envió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a enseñarnos cómo vivir, cómo morir, para perdonarnos, para justificarnos, para darnos una nueva vida y sobre todo la esperanza de la vida eterna. Yo creo que ya con eso usted puede tomar la idea de por qué vale la pena estudiar, no solo leer la carta, en familia, para que nosotros, como pueblo de Dios, como parte de una iglesia, pues empecemos a saborear lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Entonces, la introducción la encontramos con en San Juan capítulo 8, 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. ¿Quién fue el que dijo eso? El Señor Jesucristo, el que nos vino a enseñar cómo nacer, cómo vivir y cómo morir. O sea que ese, ya con eso ya es un encúmulo de conocimiento que nos dice que vale la pena conocer a Dios para amar a Dios y para hacer la obra de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos escuchado, continúa la carta, dice, lo expuesto da al Hijo de Dios seguridad espiritual y emocional. En este caso ya somos nosotros los hijos de Dios, los que hemos oído la palabra, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos bautizado y los que entendemos los aspectos espirituales. Entonces dice, por creer con todo el corazón que Dios está agradado, complacido con la vida nueva que tenemos. ¿Será que usted está seguro que tiene vida nueva? Porque si usted no piensa en la vida nueva, está decepcionado, porque si ya está viejito, ya tiene canas, ya tiene arrugas, ¿quién lo va a creer? Pero estamos hablando espiritualmente. Por estar, dice, protegidos con su mano poderosa. Sentimiento por la certeza que provee que en mi diario vivir está bajo su voluntad. Vea usted cómo está aquí razonado y explicado lo que significa conocer a Dios y agradar a Dios, pero nos amplía. Para poner por obra sus mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Pues son las reglas, son los preceptos, son los estatutos que Dios le puso al pueblo de Israel, rebeldes, malagradecidos, pero les dio el último chance llevándoselos al desierto y para que ahí fueran controlados a través de los mandamientos, pudieran arrepentirse y llegar a Canaán. Pero no lo entendieron. Si usted sabe la historia, todos murieron, salvo Josué y Caleb, quienes fueron creyentes, obedientes, temerosos de Dios. Y vea usted la diferencia. Toda esa gente se murió. Claro que entraron los niños y los jóvenes que nacieron hasta los 20 años, y por eso es de que Dios cuida mucho de los niños y cuida mucho de los jóvenes, pero los jóvenes que conocen los mandamientos, que los reciben y los practican. Entonces, esa es la introducción, llamémosle, que tiene la carta. Entonces, continúa aquí. Los mandamientos que se resumen en esto. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo que los mandamientos, los estatutos, los preceptos se resumen en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. Hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Pero eso solo se puede entender y solo se puede hacer si hemos nacido de nuevo. Si estamos andando en el Espíritu, con el Espíritu que Dios nos da. Entonces continúa esta carta de la siguiente manera. Dice, en esto dice, los mandamientos nos instruyen, ¿para qué? Para que nuestra alma sea guardada para hacer lo que a Dios le agrada, dejando debajo todos los pensamientos perversos que estamos recibiendo del enemigo, del maligno, que es el que nos quiere arrastrar para que nosotros no sigamos amando y sirviendo a Dios. Entonces hay una guerra espiritual, y ahí nos menciona la carta que cantamos una alabanza, y esto es que estamos en guerra todos los días. No es cuestión de, si usted se descuida, usted cae, porque el diablo tiene el espíritu y tiene como aliados a la carne. Y esto es lo que hace engañar al hombre. El hombre que está sin Dios, pero el hombre que está con Dios, entonces este sí escucha porque él lo está ayudando el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu y nosotros tenemos su Espíritu. Entonces, ya con el Espíritu de Dios, nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada y dejaremos de hacer las cosas que antes hacíamos para agradarnos. Motivados y ayudados por el enemigo para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Entonces, la carta nos sigue guiando, dice, ese pensamiento, cuando el diablo hace la obra en nosotros, ese pensamiento, dice aquí, se infiltra en la mente, en el corazón, como una bacteria espiritual, como eso que le tienen miedo ahorita del COVID-19. Así nos dice la carta, que así es el pecado cuando Dios no está con nosotros. Pero si Dios está con nosotros, ese pensamiento no fructifica, sino que es anulado, porque Dios es el que elimina todos los intentos que el enemigo tiene para robar almas que son de Dios. Y esa es la guerra en la cual nosotros nos estamos. Pero si nosotros ya no estamos solos, sino que tenemos que estar bajo el control de Dios a través de su Espíritu, con el fundamento de su palabra. Por eso es de que nosotros debemos de tener la palabra, no solo para oírla, claro que ese es el principio. El complemento es cuando uno va a su casa y toma la Biblia y toma el manual y pide consejo a alguien más docto, más adelantado. Si usted es un joven, pues será su papá, será su mamá, como el caso de Timoteo, ¿no? La abuela y la madre lo instruyeron para qué dice, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la obra más grande que Dios nos ha encomendado? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. De manera que, por eso habla mucho la carta acerca de nuestra conducta, la cual es evaluada en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Y esto es el testimonio. Es la conducta que uno tiene cuando uno quiere agradar a Dios y teme a Dios, porque nosotros ya, a través de la palabra, sabemos que hay un final para todos. Y viene el juicio, en el cual el Señor nos demandará que había mucha necesidad y que hiciste. Y nosotros le vamos a decir la verdad, Él ya lo sabe. Pero entonces Él llamará a los obedientes, a los que tenemos el Espíritu, a los que hemos tenido buen testimonio, y le vamos a decir qué hicimos. Pero a los que no hicieron la obra de Dios, sino que se olvidaron, la menospreciaron, pues los manda a la condenación, al infierno. Eso lo puede leer usted en San Juan capítulo 25, que habla en el tiempo del juicio. Pero esto ahora es para continuar con la carta, donde dice, nuestra forma de agradar a Dios. ¿Qué es eso? Aquí lo resume de la siguiente manera. Es mediante la bondad, la generosidad y el desprendimiento de nuestros bienes. O sea, ya no amamos las cosas terrenales, porque sabemos que se van a quedar. No sé si usted ya se puso a pensar que el Señor nos dice en San Juan capítulo 14 a los discípulos, y nosotros también ahora somos parte de Él. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. O sea, nos va a preparar una covacha, una mansión, no sé qué va a hacer, pero Él la va a hacer. Usted va a hacer su casa, ¿eh? Usted va a financiar los materiales, al ingeniero. No, allá él lo va a hacer todo. Y no será que debemos ser agradecidos con Dios. Nos sacó del mundo, nos dio su Espíritu. Y ahora va a prepararnos una morada. Yo creo que la carta es maravillosa para estudiarla. Si usted solo la leyó, está corto. Esto significa quedarnos leyendo y leyendo, entendiendo, porque ese pasaje que estoy aquí leyendo está en Hebreos 13:16. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. La ayuda mutua es, pues, que en la iglesia tenemos eso. Hay algún necesitado, se le da. Cuando usted tenga necesidad, le va a venir del cielo. No nos afanamos, como dice, ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque le estamos agradando. Eso es si tenemos fe y porque ya hemos buscado, en primer lugar, dice, el reino de Dios y su justicia. Entonces, dice aquí, si nosotros cumplimos este precepto que leímos antes, entonces aseguramos la vida eterna. Qué maravilloso entender esto. El hombre que no conoce la palabra, porque no conoce a Dios, cree que aquí se la va a dar toda. No, aquí estamos en un espacio mínimo, mínimo, dicen los matemáticos, porque es tan corto. Son 70 años, lo máximo 80 años. O sea que el que ya tiene 81 años está viviendo extras. Ya le tocaría estar en la presencia del Señor. Pero eso es si nosotros sabemos que nuestra vida es fugaz, efímera, como la planta. Vea cómo nos habla Dios con cosas materiales. Que nace la planta, viene el sol, y nace la flor. ¿Y qué es la flor? Pues son las vanas glorias. Y con el sol se quema la planta y se murió. Se quema la flor y se murió. Y se acabó todo. Entonces, eso lo entendemos. Por eso ya no buscamos glorias. Pero el diablo, aunque no las busquemos, nos las va a dar. Pero si nosotros conocemos a Dios, nuestra gloria es ver a Dios y estar con Dios. Pero para eso, tenemos que conocer la palabra y vivir en santidad y ayudándonos, así como nos dice en esta parte. Entonces continúa acá, dice, oiga lo que nos ofrece la palabra. Esperamos el rapto. ¿Y cuál es el rapto? Pues es que si el Señor viene y nosotros estamos, Él nos va a robar. Y eso se llama el rapto. Y aquellos que no son se van a quedar. ¿Y qué pasó con aquellos que se fueron? ¿Por qué? Porque estamos agradando a Dios. Estamos temiendo a Dios. Y estamos esperando su promesa. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces dice, los que mediante Cristo, oiga bien, los que mediante Cristo y el poder del Espíritu Santo sean hallados haciendo la obra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es eso de fuera de tiempo? Pues póngale que usted está enfermo, que le cayó el COVID, y usted está esperando la voluntad de Dios, y si Dios quiere, pues va a seguir continuando, y usted está haciendo la obra de Dios, porque usted está viendo que Dios está haciendo un milagro. Muchos le tienen el miedo al cáncer. Yo ya les he contado la historia. Mi hermana, que tiene 2 años menos que yo, a los 35 años le dio cáncer. Yo la acompañé y fue a su primer tratamiento de quimioterapia. Y cuando yo vi que no salía, pues me puse a orar y le pedí a Dios, y cuando mi hermana salió de ahí me dijo, Edgar, yo no regreso a este lugar, así es que me voy. ¿Y usted sabe que esa mujercita se salió y ya no llegó? Se fue a vivir con nosotros y nosotros nos volvimos vegetarianos, porque ella tomó la dieta vegetariana. Y ahí está viejita, tiene 2 años menos que yo. El cáncer no le pegó. Se asustó con la primera quimioterapia, o es que Dios fue el que la trató. Yo más creo que Dios fue. Y así como esos milagros, podemos contar muchos. Pero eso depende si nosotros realmente estamos entendiendo la obra que Dios quiere que hagamos. Voy a volver, porque no había tomado en cuenta el pasaje de Primera de Timoteo, Tesalonicenses 2:4, que dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, si hablamos, no como agradar a los hombres, sino que prueba nuestros corazones, sino que vamos a agradar a Dios, y Él es el que nos prueba, y no a los hombres. Si usted recuerda el pasaje que dice el Señor Jesucristo a los siervos que tenía, que había escogido, les dijo personalmente, estaban todos, pero le dijo a cada uno: ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario, a la cruz, porque ese es el camino. Y nosotros ya no nos asustamos. Claro que recuerda usted el mensaje que acabamos de recibir, la conducta de nuestro Señor Jesucristo antes de ir al Golgota. Se fue a orar y se llevó a los discípulos más planchados y se estaban durmiendo, y vuelve y se estaban durmiendo, y vuelve, y él pues dice antes de regresar la tercera vez: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál? La muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya con esa seguridad, él se fue. Y ese es el camino. Por eso el Señor quiere que nosotros agrademos a Dios, aunque seamos aborrecidos. Un buen cristiano es aborrecido por su familia. Dice que los peores enemigos son los de la casa. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el que ama a padre y madre más que a mí no puede ser mi discípulo. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no puede ser mi discípulo. Entonces, esta parte habla acerca del amor a Dios y el agradar a Dios. Y del amor a aquellos que están, pero que les caemos mal porque ya no andamos por el mismo camino. Pero en esta carta nos enseña que nosotros tenemos pastores y maestros para que nos enseñen el camino de santidad, agradando a Dios y no agradando a los hombres. Esta es la función sacerdotal que todo hijo de Dios debe de cumplir en su casa, en su hogar. ¿Para qué? Para que entendamos. ¿Por qué al Señor, desde que nació, lo quisieron matar? A los 12 años, él ya tuvo que chocar con su madre, porque llegó a buscarla y a reclamarle porque se les había perdido. ¿Y qué les dijo? En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuáles eran los negocios del padre? Pues eran los negocios del alma y del espíritu. Pero María no entendía. O sea, esos ya son choques espirituales que nosotros los vamos a tener. Y eso es lo que lo encontramos en la Biblia. Dios nos lo da para que lo entendamos y lo practiquemos y lo enseñemos. Claro, la enseñanza no es que van a convertirse, no. Ellos tendrán que tomar su decisión, nuestros hijos o las personas que nos oigan, si quieren agradar a Dios o agradar a los hombres. Y esto es muy interesante. Y en la introducción le decía yo cuántas cosas Dios nos ha dado para agradarnos a nosotros, terminando con el perdón de los pecados y la vida eterna. Oiga, si esto es increíble, Ahora solo el Señor quiere que nosotros le agrademos a Él, oyendo su palabra, viviendo su palabra. Por eso habla aquí la carta que somos nosotros los mayores, los que tenemos el conocimiento de la verdad, los que debemos de enseñar el camino de santidad, ese camino de negación, ese camino que nos va a servir para tener la capacidad de aborrecer las cosas que antes amábamos. Entonces, Dios quiere que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo, pero le enseñemos la sana doctrina y la llenura del Espíritu Santo, porque eso sí es importantísimo. Oiga, esto es parte fundamental. Aquí nos habla mucho del Espíritu, pero si usted quiere entender eso, primero hay que arrepentirse y hay que morir. Segundo, hay que pedir que Dios nos llene del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir conforme a la palabra. El amar a Dios y amar al prójimo es el fruto del conocimiento de Dios. Por eso dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, oiga bien, nada, nada podéis hacer. Entonces todo lo que hablamos aquí no se puede hacer si nosotros no hemos nacido de nuevo, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Ahí mismo en San Juan 12 al 15 creo que dice que el mejor amor o el mayor amor es dar la vida por nuestros amigos. Y nos da un regalo más. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Ya que nos manda? Amarlo a Él, porque Él nos ha dado todo. Y con el Espíritu de Él, nosotros vamos a poder amar a nuestros enemigos. Yo no sé si usted era amigo de Dios antes de haber nacido. Pues era enemigo de Dios, porque estaba matando, robando y destruyendo. Y Jesucristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Esta es la razón por la cual esta carta sí amerita hacer un estudio profundo, porque tiene el aspecto más importante de la vida del cristiano: la llenura del Espíritu Santo. Esos son los misterios que nosotros debemos de pedirle a Dios: oír, entender y creer. Si nosotros tenemos eso, pues vamos a tener la gracia de Dios. No es que seamos muy inteligentes, no. Es Dios el que está con nosotros, el que nos da el discernimiento, el entendimiento de lo bueno y de lo malo. Si usted no tiene la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, todo lo que oiga no lo va a entender. Si usted se ha dado cuenta en las preguntas de los jóvenes de los días lunes, casi muchos preguntan cosas que denotan que no tienen el Espíritu Santo. Y quizá están en la iglesia, pero nosotros entendemos que a la congregación llega mucha gente y permanece oyendo, pero no entendiendo. Y Dios lo que quiere es que entendamos. Pero para entender a Dios, yo tengo que amar a Dios. Y si quiero amar a Dios, es para agradar a Dios. Y si yo tengo eso Dios lo sabe, y Él me abre el entendimiento, y entonces recibo la palabra, porque es la palabra de Dios para un hijo de Dios. Y es así como nosotros, de acuerdo a la palabra, dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces nosotros recibimos, pero hay que dar. gracias a Dios que ahora tenemos estos medios para difundir el Evangelio. Pero antes, yo recuerdo, comenzamos y había que ir, había que visitar, había que salir, había que tener accidentes, ser amenazados por los ladrones y tantas cosas. Eso no ha cambiado. Pero ahora con esta prohibición de ir y de juntarnos, pero Dios, no, ya eso es un adelanto de la ciencia. Pero eso Dios no lo permite a nosotros usarlo para que nosotros divulguemos el conocimiento de la verdad que nos va a dar la libertad para poder, en primer lugar, amar y agradar a Dios. En segundo lugar, pelear y vencer. Pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga bien, la fortaleza es de Dios, la sabiduría es de Dios, la inteligencia es de Dios. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. ¿Con cuántas palabras tenemos a un hombre que no tiene escuela, pero que si tiene a Dios es sabio e inteligente? Y esto es lo que Dios quiere. Esta es una motivación para que busquemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, creamos la palabra de Dios y con el Espíritu enseñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el final de la carrera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de partir a volver a la gloria, juntó a los discípulos y los mandó a dar las buenas nuevas de salvación. Y la salvación es cuando yo agrado a Dios. La salvación es cuando yo temo a Dios. La salvación es cuando yo conozco a Dios y hago su voluntad. ¿Por qué? Porque así está resumido. Aquel hombre que le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio, pero se desvió por carnal y por buscar glorias de los hombres, Salomón. Él al final, Dios le hace conciencia y escribe la sinceridad de que todo lo que él vio era vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Y le advierte a los adolescentes y los jóvenes que se cuiden porque van a llegar a ser viejos, y si siguen en vanidad, pues van a fracasar. Por eso él dice en Eclesiastés 12:12, antes dice: no hay fin de muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. Estamos hablando de los estudios de la ciencia biológica, psicológica, que tanto anhela el hombre. No. Dios dice, ahora, teme a Dios. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, está confirmando lo que aquí nos dice la carta. Para agradar a Dios hay que conocer los mandamientos, guardar los mandamientos, vivir los mandamientos y enseñar los mandamientos. Y esto de vivir los mandamientos es algo maravilloso, porque si usted está viviendo, porque Dios está con usted, la gente está mirando. Y sin que usted hable, usted está predicando. Y es el caso que puede suceder con algún nuestro hermano que esté grave, que esté enfermo y que esté esperando la voluntad de Dios. Ese nos está hablando que tiene fe, que conoce a Dios y que quiere agradar a Dios. Pero ¿qué tal si está desesperado? Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y con esto quiero terminar la carta. Si usted agrada a Dios y persevera hasta el fin, usted será arrebatado. Y si usted muere, va a dormir y va a resucitar y nos vamos a juntar con el Señor. Entonces, yo creo que sí vale la pena estudiar los pasajes, porque tiene mucha sabiduría, mucha ciencia, mucho conocimiento para permanecer en el camino de santidad y ser agradecidos con Dios. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Si usted lee el Sermón del Monte, él vino a buscar a lo peor. Bienaventurados es los que tienen falta de espíritu, los que lloran, los que son perseguidos, los que no son nada en este mundo. Y esos éramos nosotros, y aquí estamos aprendiendo que debemos de estar estudiando la palabra bajo la dirección de Dios, guardándola, y con ese temor y amor vamos a agradar a aquel que para agradarnos se dio en su Hijo Jesucristo, murió, pero resucitó. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.